Aquí comienza El Transistor. Ángel Rubiano.
Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando el transistor. Ra, ra, ra. El lobito está.
¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al Transistor Onda Cero. No ha podido ser el Getafe, como habéis podido escuchar en Radio Estadio. Ha caído eliminado en octavos ante el Inter. Inter 2, goles de Lukaku y Eriksen. Getafe 0. Empezó bien el equipo de Bordalás, que pudo adelantarse los primeros minutos con dos ocasiones muy claras de Maximovic y de Mata, pero el que acertó fue Lukaku para los italianos. Y en la segunda parte el Getafe rozó el empate, llegó a fallar Jorge Molina un penalti y finalmente Eriksen hacía el 2-0 definitivo. Y además del Inter, se puede decir que Copenhague, Shakhtar Donetsk y Manchester United ya están en cuartos de final. Os voy a llevar enseguida a Alemania, pero dejadme que os cuente que mañana también en Alemania turno para el Sevilla en la Europa League ante la Roma a las 7:05. Mañana el Real Madrid viaja a Manchester para disputar la vuelta de la Champions ante el City con Ramos, que estará en la expedición a pesar de que está sancionado, pero sin Mariano, sin James Rodríguez y, atención, sin Gareth Bale, que se lo ha cargado Zinedine Zidane. Hoy en el Fuenlagate, como os hemos adelantado esta mañana en Onda Cero, la unidad de delincuencia de la Policía Nacional detenía al capitán del Deportivo, Álex Bergantiños, tras la denuncia presentada por la Liga. El jugador ha prestado declaración en calidad de investigado por un delito de corrupción entre particulares y ha salido en libertad sin cargos. Y estamos con el corazón encogido y muy pendientes del estado de salud del ciclista holandés Jakobsen, que, por si no lo habéis visto, ha sufrido un terrible accidente en el Tour de Polonia provocado por su compatriota Groenewegen, que en la lucha por la victoria de etapa al sprint le ha tirado contra la valla, primero cerrándole y después metiéndole el codo. En el último parte médico, el subdirector del hospital ha descartado que Jakobsen sufra lesiones cerebrales y en la médula espinal. Se encuentra grave, pero afortunadamente estable. Insisto, estaremos muy pendientes de estas informaciones que nos llegan desde ese hospital en Polonia. Pero ahora, 11:32, vamos a Alemania, donde, como os decía, el Inter ha eliminado al Getafe. Chema del Olmo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver, que te he escuchado en Radio Estadio que, aparte de la tristeza por la eliminación, las cosas andan un tanto revueltas con el vestuario y Bordalás.
Bueno, lo que yo quiero comentar es que no es todo oro lo que reluce. Uh-huh. Siempre hay problemas, siempre hay rencillas, siempre hay jugadores que están más contentos y otros menos contentos. Yo creo que la gestión que ha hecho Bordalás hasta el confinamiento era bastante buena. De hecho, ahí están los resultados. Estaba peleando por Champions. Lo que ha ocurrido a partir del confinamiento, pues ahí están los resultados. Solamente ha ganado un partido de todos los disputados. No han sido buenos resultados. Y ha habido futbolistas que, desde mi punto de vista, han sido infrautilizados por parte de Bordalás. Futbolistas que, lógicamente, ellos también se sienten minusvalorados y que el ambiente, que muchos puedan pensar que es todo bonito, que todo son flores, pues no es así. Hay jugadores que están evidentemente enfadados, no están contentos, no están satisfechos. Ha habido futbolistas que ya no están en el equipo, como es el caso, por ejemplo, de Antunes, que se marcharon porque no veían ninguna posibilidad y no querían seguir en esa situación. De Iverson, varios futbolistas. Dicho esto, no hay que ocultar que la gran temporada del Getafe ahí está.
No, está claro.
Que lo que ha hecho pelear hasta el mes de marzo por la Champions, muy poquitas veces o casi nunca ha ocurrido en el Getafe, salvo el pasado año, también con Bordalás en el banquillo, pero que en este mes se ha hecho largo, que en este mes, cuando había partidos todos los días, no se han hecho las rotaciones o no se ha gestionado la plantilla como había que gestionarse. Y dicho esto, hoy, ante el conjunto de Inter de Milán, yo creo que hemos tenido 20 minutos iniciales muy buenos por parte del Getafe. Tuvo oportunidades de gol, tú ya lo has mencionado al inicio, el remate de cabeza de Maximovic, que con una gran parada.
Sí, de Handanovic.
Efectivamente, después Mata tuvo otra oportunidad, arregló enseguido, pero fue lento y posibilitó pues que despejara la defensa, y el error defensivo de Cheita, ¿no?, que da opción, desde mi punto de vista, al primer gol del conjunto del Inter de Milán, y vuelve en la segunda parte Getafe a jugar bien. Tiene la posibilidad de empatar. El error en el fallo de Molina, que lo tira muy mal, pero como ha dicho Bordalás, cualquiera puede fallar.
Sí.
Y después ya otra vez, otro error más defensivo, y creo que también de Cheita, y no voy a culparle solamente a él, pues hace que el Inter se lleve la victoria. Pero lo dicho, gran temporada del Getafe, a pesar de que al final ha quedado más sabor de boca, pero que no es todo oro lo que reluce en el vestuario azulón.
Estamos pendientes de escuchar al entrenador del Getafe, a Bordalás, y a ver si podemos escuchar también a alguno de los jugadores azulones. Comentabas tímidamente en un titular, Chema, que Bordalás lógicamente ha dicho que los penaltis los fallan los que sí los tiran, como en el caso de Jorge Molina, y no sé si ha dicho algo más el entrenador, que insisto, lo vamos a poder escuchar, bueno, en breve. Pero
ya que hablas de penaltis, también ha comentado en la rueda de prensa que si llegamos a marcar el penalti, el partido habría cambiado, y por otra parte que es una pena que el equipo ha interpretado el encuentro fenomenal y que está muy orgulloso de los futbolistas. Otro que ha compartido también ante los periodistas ha sido David Soria, el guardameta, que por cierto ha tenido una actuación bastante buena, muy brillante. Ha dicho que el fútbol es así, pero que no se merece el Getafe este final de temporada que ha tenido. Y qué curioso, ¿no? Dos penaltis, el penalti de Mata en Liga ante el Levante y el penalti de hoy de Molina ante el Inter, pues quizá han dejado a Getafe de cara al próximo año fuera de Europa.
Entra dentro de lo que es fútbol. A ver, voy a saludar a Hugo Condés, que nos ha narrado el partido en Radio Estadio. Hola, Hugo.
¿Qué tal, Rubiano? Muy buenas.
Y también están por ahí, o deberían estar, Enrique Ortego. Hola, Quique.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y el gran Gica Craveanu. Hola, Gica.
Hola, Bambini.
Hola, Bambini. A ver, ahora hablamos del tema de Bordalás y del tema de ese malestar de los jugadores del que está hablando Chema del Olmo. Pero por decir algo del partido, 25 minutos al principio muy buenos del Getafe y luego el Inter posiblemente ha sido mejor, aunque tuvimos, Hugo, la ocasión de empatar el partido si no hubiera sido porque Jorge Molina no acertó.
Sí, para mí los primeros 20 minutos del Getafe son muy buenos. Nos recuerdan al Getafe prepandemia, ¿no? Que era un equipo que, acuérdate, se había llevado por delante al Ajax, además de manera bastante clara. Estaba quinto en la clasificación, empatado con el cuarto, peleando la Champions por segundo año consecutivo. Pero es verdad que hay una esencia de ese Getafe de los últimos años que era que normalmente tenía un alto acierto cara a portería, si no era Ángel era Molina, si no era Molina era Mata, y que con ese gol el Getafe se encontraba cómodo y sabía muy bien jugar los partidos. Hoy le ha fallado la pólvora y luego ha cometido pues lo que le está pasando al Getafe desde que volvimos del confinamiento, errores defensivos que no se habían visto en los últimos años, y eso evidentemente contra un equipo que tiene a Lautaro y a Lukaku pues lo pagas.
Ortego, a ti no te ha acabado de convencer demasiado el Getafe, de hecho decías en Radio Estadio que el Inter ha sido justo vencedor, ¿no?
Sí, al final sí, porque ha sido más consistente, ha creído más en sí mismo. Yo creo que el Getafe, después de los 20 primeros minutos, que son buenos, tiene el dominio, juega en campo contrario, no deja jugar nada al Inter, no le deja salir, pero luego falla esas ocasiones y a la primera de cambio se viene abajo con el gol. Entonces este equipo está claro que todas moralmente lo reforzado que estaba antes del confinamiento después no lo está, como lo demuestran los resultados, y ante el primer traspiés el equipo pues deja de creer, ¿no? Y luego defensivamente estoy con Hugo, los errores no se puede, en un partido como este, partido único, ante un equipo como el Inter no puedes tener esos despistes defensivos, esos desajustes, porque te llevan a donde te has llevado, es decir, a la eliminación.
Gica, ¿tú esperabas algo más hoy del Getafe?
Rubi, después del comienzo sí, después del comienzo que fue muy bueno, yo vi al Getafe 20 minutos espectacular, presionando en campo contrario, teniendo ocasiones, dos ocasiones importantes, además a través de un buen juego, no solo la recuperación, sino luego la continuación del juego fue muy bueno, pero la primera de Lautaro encogió al equipo azulón y empezó a tener fallos que no son habituales normalmente en el Getafe, que ya sabes que es un equipo que comete pocos fallos porque recibe pocos goles y es un equipo muy aguerrido, ¿no? Y luego después del gol, que yo le doy más mérito a Lukaku que a desmérito a Echeita, porque hay que tapar a esta bestia, Rubí. Yo he jugado contra contrarios animales que hasta cuando firman el cheque no sonríen, pero bueno, sí, ¿sabes? Es una bestia. Y a partir de aquí el Inter se encontró cómodo. Luego tuvo Getafe a errores de buen juego en la segunda parte y hubo el penalti, pero yo creo, y te digo de corazón, siendo getafense, que mereció más el Inter.
Tengo la sensación, Gica, fíjate, lo decías tú ahora, que cuando ha tenido esa primera ocasión el Inter, al Getafe se le han venido todos los errores defensivos después de la pandemia a la cabeza. Han dicho, cuidado que tenemos al Inter, a ver si no nos van a atropellar. Y es lo que ha pasado, al menos en esa final de la primera parte.
Y Hugo, un equipo discreto, creo yo, el Inter, en cuanto a juego, en cuanto a la calidad del mediocampo hacia arriba. Y luego, lo que me ha gustado del Getafe en la primera parte, que ha dejado solo a Godín para crear juego. Y aquí el Inter ha sufrido una barbaridad. Pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol. Luego, con la primera ocasión, se desmoronó el equipo azulón. Y es una pena,
Es una pena porque al final nos estamos quedando todos con esta sensación, Gica, de
joder, que se podía,
claro,
que se podía.
Y que se ha caído un equipo, el Getafe, que antes del confinamiento, joder, es que estaba peleando por la Champions. Y se ha quedado fuera de la Europa Liga, evidentemente fuera de la Champions.
En el 95.
Claro, claro,
con efectivamente. Con el gol de Koke.
Es que en marzo, evidentemente, por nombre no, pero en marzo el Getafe-Inter, el favorito era el Getafe.
Seguro. Después
como
del Ajax,
los dos equipos,
seguro.
La eliminatoria ante el Ajax demostró que el Getafe estaba fortísimo y fue superior el Getafe al Ajax, por ejemplo, tanto aquí en el Coliseum como allí en Ámsterdam, aunque sí, allí perdiera, ¿no? Pero estaba muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, pero es que, no sé, se ha venido abajo. Después de este confinamiento, yo sigo insistiendo, y quizás sea muy pesado, en que creo que no ha habido las rotaciones, que no han descansado los futbolistas.
Influye mucho, Chema. Creo, aquí estoy a tu favor. Claro. Influye mucho. Y el buen ambiente del vestuario en un campo influye mucho.
Si tú tienes futbolistas, y voy a decir nombres como Ángel, como Portillo, como Fajir, como Chema, ya no están Túnez, como Amat, Kennedy, también se ha ido, que ven que su participación es prácticamente de ser floreros, pues esto crea, ven que no colaboran, ven que no tienen un peso en la plantilla, que no participan, que no cuentan mucho el entrenador con ellos. Lo de Ángel, bueno, ha jugado sí, más, pero evidentemente, porque tiene gol y demás.
Porque es muy bueno.
Pero la situación de Ángel anímicamente no está como debía de estar.
A ver, Ortego, que creo que querías hablar.
Sí, todos los argumentos que está diciendo Chema son totalmente, son verdad, quiero decir, que son, es su argumentación y él conoce bien ese vestuario y tal, pero también un entrenador, cuando le han rendido 13 jugadores, 14 jugadores, sí, también, como había pasado esto, es muy difícil que un entrenador deje de confiar en esos jugadores que han demostrado que podían codearse con lo mejor, sí, de la Liga Española. E incluso en Europa, ¿no?
Ortego, sí, pero la liga que gana el Atlético de Madrid en 2014, sí, la gana con 15 jugadores.
Déjame que termine.
Por eso digo.
Sí, claro, sí, es que Ortego, llevas razón, efectivamente. Pero cuando llegamos a la situación que hemos llegado, en que hemos hasta jugando el equipo lunes, miércoles, domingo, lunes, miércoles, y algunas veces con menos tiempo de descanso. Es decir, tantos partidos seguidos durante mes, mes y medio, pues evidentemente, como no dosifiques, van a llegar muy justitos. Por ejemplo, el caso de Cucurella. Hasta marzo hizo una temporada formidable, formidable. De hecho, es quizá el futbolista de más calidad que tiene el equipo. Pero todos hemos visto que cuando llegaba a las segundas partes, Cucurella no era ni la mitad de lo que era en la primera mitad.
Pero, ¿sabes? Sí, seguro que en el medio de todo está la virtud. En que él ha sido demasiado defensor de su guardia pretoriana por el rendimiento que le había dado. Y luego tus argumentos de que había jugadores que podían salir y rendir a un mismo nivel, pues seguro que es así. Pero entonces, claro, es que es muy difícil ese equilibrio, sobre todo en cuanto no te acompañan los resultados. Y lo mismo que el Getafe ha ganado partidos en la primera vuelta, el arranque fue malo, pero luego él ha cogido una buena carrera y ha ganado partidos que parecía imposible que lo ganara. Luego, después del confinamiento, ha perdido partidos en los que a lo mejor tenía que haber sumado algo más.
A ver, Gica, que te quiero ir a ti también.
Influye mucho el vestuario. Yo me callo, pero yo cuando...
No te calles nada, que para eso te pasa Onda Cero, hombre.
A ver, no, me callo, no quiero entrar en polémicas, pero cuando el vestuario está roto, algo va mal. Y no todo el mundo tira hacia el mismo lado. Yo he subido con el Getafe Rubi teniendo una plantilla modesta, y te pido que lo mires en 2004. Lo que pasa es que el grupo estaba muy unido. Cuando algo se rompe en un vestuario es grave. Es grave porque cada uno mira por su lado, hay gente, y lo digo de corazón, y lo he vivido. Hay tíos que esperan acabar el entrenamiento, irse a casa, no quieren entrar en el campo porque les da igual el resultado o si ganan, y esto es verdad. y lo pienso y te lo digo de corazón,
pero
no
claro,
te voy a engañar.
No, nadie dice que no me quieras engañar, ni a mí ni a los oyentes, pero claro, también es verdad que dices, joder, es que en marzo, antes de confinarnos, el Getafe estaba quinto. ¿Y qué pasa? ¿Que ahora está
pues
el vestuario
algo
roto
se ha roto?
No.
Yo... algo se ha roto en este periodo, no
yo,
sé qué.
Gica, dando la razón, que os la doy en el tema de las rotaciones, tanto a ti como a Chema, quiero decir que para mí, si eso influye en el nivel de los entrenamientos en el Getafe, te lo compro. Ahora, para mí lo que ha cambiado en el Getafe son los errores defensivos que los últimos 3 años no tenía. Eso es lo que ha matado al Getafe después de la pandemia. No sé si eso tiene que ver con las rotaciones.
Hugo, ¿y el juego? Te pongo el partido del Eibar. Sí. 220 balones perdidos por el Getafe. 220. ¿Tú sabes qué es eso?
Sí, pero que tampoco.
Una barbaridad. Sí, nunca ha existido esto, creo.
El Getafe era un equipo que jugaba con un ritmo muy alto, presión muy alta.
Claro. Lo que ha hecho los primeros 20 minutos, que le ha durado la gasolina.
Claro,
pero luego, si Eibar, no puede.
Pero sin cometer errores, chica. Y ahora
exacto. El Eibar también te obliga a hacer lo que el Getafe obliga a otros equipos. El Eibar con su
presión alta, sí.
De ese partido, claro, presión alta, quiere jugar en campo contrario, o sea que es un poco la horma del zapato del Getafe. Por eso quizá ese día, precisamente que tú dices, perdió tantos balones el Getafe, porque el contrario también te sabe jugar. Es que ya al Getafe la gente le ha apretado.
¡Ay, plan B! Plan B es lo que no ha tenido, plan B.
Pero de todos modos, ¿no creéis que quizá le estamos exigiendo demasiado al Getafe?
Sí.
Lo digo porque al final es un equipo que ha quedado octavo, que ha estado peleando por Europa hasta la última jornada de Liga y que se ha metido en octavos de la Copa del Rey ante el Inter, de la Copa de la Europa League.
Capacidad. Rubiano, hemos visto su capacidad, que era un equipo competitivo, era tan regular en esa forma de competir, que al final, claro, cuando ves a un equipo que tiene maneras, que sabe lo que quiere,
tiene
que
mimbres,
complica la vida a los rivales, que tiene mimbre, pues al final cada vez le va exigiendo más. Si te pones luego a analizar, cuando acaba todo, dices, joder, pues ha hecho una buena temporada.
Sí, pero Gica, tiene mimbres, que te escuchaba también por ahí. Pero claro, también cuando un equipo físicamente está a tope, pues aprovecha mejor sus virtudes y sus cualidades. Pero cuando a lo mejor, pues oye, no le da para tener 18 futbolistas de primer nivel y los últimos 4 ya no son tan buenos y tienen que jugar más minutos, pues a lo mejor ya no estás físicamente a tope, ¿no?
Pues búscate un plan B. Búscate en lugar de jugar con un delantero, buscar con 3, como ha jugado el año pasado, y le ha salido de perlas al míster. Te doy otro ejemplo, Rubi, para que me entiendas. La Real ha hecho un 7-8 meses brutales. Luego se ha visto incapaz de ganar a los rivales mucho más débiles que él, porque la Real tiene, para mí es el equipo de más calidad de los mortales. Y te digo de corazón, no quiero que se enfade nadie, porque yo soy fan Real Sociedad, pero eso le ha pasado al Getafe, no ha tenido el plan B, como no lo ha tenido tampoco la Real.
Sí, pero por ejemplo, también quería decir que la Real le ha acabado pasando lo mismo que al Getafe, que después del confinamiento se cayó también, Gica.
¿Y por qué no se ha caído el Madrid? ¿Por qué no se ha caído el Atlético o el Sevilla o otros equipos? ¿Por qué no se ha caído el Levante, que ha hecho un año digno y chapó? O sea, son equipos que no se han caído. ¿Por qué? Porque han trabajado mejor, porque hay mejor vestuario, yo qué sé. Hay mucho en Rubi para hablar. Mucho.
Sí, yo hay una cosa que quería decir de Bordalás, ahora que estáis hablando mucho sobre él. Creo que tiene un mérito tremendo.
Es muy bueno, sí.
Tiene mucho mérito, Gica, lo que ha hecho los últimos años. Le ha sacado un rendimiento espectacular al Getafe. Pero vosotros, tanto tú como Ortego, que sois tipos de fútbol que conocéis bastante, es de ese tipo de entrenadores, estilo, pues no sé, me viene a la cabeza Simeone, me viene a la cabeza Marcelino, me viene a la cabeza Mourinho, por ejemplo. Son entrenadores que sacan el mejor rendimiento de sus jugadores por el estilo que tiene, pero con el paso de varias temporadas se hace bola en el vestuario. A no ser que renueves el vestuario cada 2x3, como pasa, por ejemplo, en el Atlético de Madrid. Y yo creo que eso viene un poco por el lío que está contando Chema y lo que puede estar pasando en el Getafe.
¿Sabes qué pasa? Que o te cae bien o te cae mal, Bordalás. Bordalás o tiene negro o blanco. Para él gris no existe.
No, para nada, para nada. Y que no te salgas del guión, ¿eh? No te salgas del guión. Yo ahora te podría decir futbolistas que fichó él
A ver, perdona, Chema, que vamos a ver si podemos escuchar un poquito a Bordalás con los compañeros de Gol Televisión, la rueda de prensa.
Del partido y desafortunadamente ya en un error en el primer gol de ellos, porque no habían tenido prácticamente nada, se pusieron por delante, el equipo no le perdió la cara, hemos tenido la jugada del penal que nos hubiese metido de lleno en la posibilidad de pasar la eliminatoria. Y bueno, una pena, estoy orgulloso porque el planteamiento ha sido fantástico, el equipo lo ha interpretado sensacional y bueno, orgullosísimo de los chicos, del esfuerzo, del trabajo. Pero bueno, la diferencia es muy grande, es solamente el jugador que nos ha marcado el primer gol, Lukaku, cuesta más que todo el Getafe.
No deja de tener razón, Bordalás. Yo sé que uno sale a la sala de prensa y, hombre...
Pero es que yo creo que su último le sobra.
Pues posiblemente, pero tiene razón o no tiene razón,
Chema. Tiene razón, sí, pero le sobra también.
Bueno, le sobra, pero al final cuando uno tiene el presupuesto del Inter y tiene el presupuesto del Getafe, pues oye, hay que saberlo, hay que tenerlo muy claro, muy en cuenta, Quique.
Claro, claro que tiene razón. Y aparte que cada uno utiliza los argumentos en el momento que quiere y sobre todo en momentos cuando las cosas te vienen mal. Es decir, que como lo que dice no es mentira, pues hay que aceptárselo. Porque es así, es que es una realidad. Es que la plantilla del Inter vale 10 veces más que la plantilla. Es que ha fichado a Eriksen, Lukaku, y hoy Eriksen era suplente, Alexis suplente, Candreva suplente, jugadores de un gran nivel que no han jugado hoy. Skriniar, el otro central.
Sí, no, a ver, la plantilla un segundito, del por favor, Inter, que quiero. Que, impresionante. Perdona, Kike, que quiero saludar al presidente del Getafe, Ángel Torres. Presidente, buenas noches.
Hola, buenas noches.
No sé si un poco triste, decepcionado, porque las cosas no han ido del todo como quería todo el mundo, ¿no?
No, son cosas del fútbol, llevo muchos años y estas cosas suelen pasar. Es verdad que no es normal que se ponga todo, desde que vino la epidemia, todo del revés, después de estar todo el año arriba en Europa y hoy el partidazo que hemos hecho, sobre todo hasta el minuto 30, y fallar dos penaltis claves. Es decir, pues bueno, pues todo, una serie de circunstancias, pues te deja de momento tocado, pero bueno, ya hay que levantar la cabeza y seguir para adelante.
Estábamos hablando aquí, presidente, que claro, uno mira el presupuesto del Getafe y mira el presupuesto del Inter y dice, hombre, es que es normal, el Inter tiene más calidad, mejores jugadores, pero aún así decíamos...
El 9 que ha metido el primer gol vale más que todo el Getafe.
No, desde luego. Pero digo que aún así decíamos, si este partido pilla antes del confinamiento, igual otro gallo hubiera cantado, ¿no?
Sí, y si metemos el penalti, estaban muertos, estaban divagando ya por el campo. Si no fallamos el penalti, es decir, está claro que esta eliminatoria la pasamos nosotros. Pero bueno, estas cosas en fútbol suele ocurrir y solo falla los penaltis que los tira.
No, eso está claro, desde luego. Presidente, ¿qué nota le acaba poniendo a esta temporada? Una temporada que iba casi para, bueno, que iba para sobresaliente, porque estaba peleando por la Champions y al final la cosa ha ido un poco para abajo.
Un 8. Hemos hecho una gran temporada. Yo me apunto a ser octavo en los próximos años en la mejor liga del mundo.
Una pregunta.
Si volvemos a participar en Europa, llegar a octavo.
Sí, desde luego a mí me parece un exitazo. Quería preguntarle, ¿Bordalás va a seguir lo que pase el año que viene en el Getafe?
Bueno, tiene contrato, yo cuento con él y a mí no me ha... dado síntomas de ningún momento de que vaya a tirar la toalla. No es el tipo de persona, le gusta ganar o está cabreado, lógico, como pues, y triste como están los futbolistas, pero no, estamos trabajando con un nuevo proyecto y contando con él. Le quedan 2 años de contrato, yo creo que va a continuar, pero bueno, saldremos de duda mañana pasado.
Presidente, buenas noches, soy Chema del Olmo.
Hola, buenas noches.
Pero él se puede marchar, ¿tiene alguna cláusula que diga que de faculte para irse?
Sí, él tiene cláusula como todos los futbolistas, pero el futbolista y los entrenadores juegan y entrenan donde quieren, no donde queremos los clubes.
Presidente, quería hacerle 2 preguntas y ya le dejo tranquilo, que me imagino que irá camino del aeropuerto. ¿Cambia mucho de cara al proyecto del que estaba hablando el no estar en Europa? Por ejemplo, jugadores como Brahim, que el Getafe lo estaba intentando, ¿puede cambiar?
Cambia mucho el presupuesto. La liga nos la da un recorte de un 30%. indudablemente, económicamente, claro que cambia. Y luego futbolistas que teníamos más o menos apalabrados, pensando que vamos a Europa, pues quieren jugar en Europa, pues tienen ofertas, se van a ir a otro sitio, seguro. Bien, es verdad que tampoco eran muchos, eran un par de ellos. Vamos a intentar enderezarlo y que, oye, es que no pasa nada porque no se juegue un año en Europa. Pero posiblemente, pues dos de los que teníamos apalabrados, pendientes de si estamos en Europa, vienen. Y si tienen ofertas de un equipo que vaya a ir a Europa, pues no vendrán.
¿Uno de ellos es Brahim?
Podría ser, pero nosotros lo pedimos el año pasado y no vino. Y este año, pues no lo sé, depende de él y del Madrid.
¿Y cuándo espera que pueda haber público en los estadios y en el estadio del Getafe también, claro?
Yo lo veo muy mal. Yo no creo que antes del mes de marzo, y la liga termina en mayo, posiblemente nos pasemos toda la temporada sin público o que se hagan experimentos de un 20%, un 10%, cositas de estas como están haciendo en Francia, pero yo no veo, es decir, la situación del país como para pensar, oye, primero está la salud, es decir, entonces yo no creo que antes de marzo, es decir, tengamos vacuna o algo que por lo menos la gente le dé seguridad, porque además ya no es un problema de que se diga que entren en el estadio, hay gente que tiene miedo y no va a ir. Es decir, entonces, bueno, pues yo tomé la determinación de no cobrar por ese motivo, porque no lo tenía claro.
Dichoso coronavirus, a ver si llega la vacuna y esto se arregla un poco.
Nos ha pillado descolocado y nos ha pillado por sorpresa a todos y no fácil.
Desde luego que sí, lo más importante es la salud, pero también está afectando y mucho a la economía, así que, en fin, a ver si sacan algo y se acaban quitando esto y nos acabamos quitando esto del medio. Presidente, muchas gracias, le agradezco mucho,
vale,
que nos haya atendido.
A vosotros, que paséis buen verano.
Igualmente. Las 12 menos 3 minutos para llegar a las 12 del próximo día, darme un segundo y remato con vosotros.
El transistor. Ángel Rubiano.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Cuénteme, ¿qué es lo que le pasa?
Doctor, no aguanto la espalda y paro de trabajar enseguida.
Dígame, ¿trabaja desde casa o en oficina?
Claro, mi casa es mi oficina.
Pues entonces, llame a Merca Oficina.
Sillas ergonómicas desde 30 euros y todo el mobiliario que necesite a la puerta de su casa o negocio. Cobertura a nivel nacional. Compre seguro, compre online, compre en Merca Oficina.
¿Necesita un taxi? Radioteléfono Pide Taxi, 91-547-8200. La mayor flota de taxis y eurotaxis de la Comunidad de Madrid. Al llegar a Barajas, llámenos y le recogeremos en nuestro punto de encuentro. Aceptamos pago con tarjetas de crédito y puede obtener factura oficial de cada servicio. 91-547-8200 o pidetaxi.es.
Empieza el fin de semana con Susana Pedreira. A las 8 de la mañana todo empieza. Tenemos todo el día por delante. Les invito a hacer un alto y a andar ese camino juntos aquí en Onda Cero. La parada del verano para descubrir las últimas tendencias, sorprenderse con la otra actualidad, elegir los mejores libros para las vacaciones, desayunar con los personajes de actualidad. Una parada para pensar, aprender, para entretenerse y disfrutar de las mañanas del fin de semana. Un alto en el camino. Susana Pedreira. Sábados y domingos a las 8 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. 98.0. Onda Cero.
En Movistar el fútbol nunca acaba. Disfruta de la fase final de esta Champions, de la Liga y la Champions de la próxima temporada y además del mejor deporte. Y para que tu conexión nunca acabe, datos infinitos y fibra 600 megas. Todo por 57 euros al mes hasta 2021 sin permanencia. Movistar.
En Onda Cero, el transistor.
A ver, que he dejado colgado a Jiki y a Ortego, y por aquí está Huguito y sigue también Chema del Olmo. Simplemente por cerrar y por terminar ya, ¿cómo se ha sonado cuando le preguntábamos al presidente por Bordalás y cuando le preguntaba a Chema si tenía una cláusula para marcharse? ¿Os ha sonado a...? ¿O lo tenéis claro que va a seguir Bordalás el año que viene? A ver, Jika.
Yo creo que no.
Que no sigue.
Que no va a seguir, no va a seguir. Yo, sinceramente, y lo he dicho en Petit Comité, lo veo un poco pasota. Mister ha hecho un trabajo descomunal en el Getafe y es lo que pienso. Yo creo que es muy buen entrenador, buenísimo, ha dado los mejores años para el Geta, pero los últimos meses, no sé, he visto un cambio en cuanto al vestuario, en cuanto a lo que ha dicho, lo que ha comentado. Y el Presi, te digo una cosa, va a buscar algo, porque el Presi lo ve y lo ha visto siempre. Es un tío inteligente y es lo que hay.
¿Quique?
Sí, la verdad que lo que acaba de decir Jika, además yo creo que él tiene información porque conoce mucha gente ahí dentro. O sea, que no lo dice simplemente porque sea una opinión suya. Quizá dicen en el fútbol que va de 3 años de ciclo, es verdad que Bordalás no ha llegado a los 3, pero bueno, está cerca, es un hombre muy exigente y las plantillas también necesitan cambio de dirección, ¿no? Aparte de renovarse ellas a sí mismo, necesitan a lo mejor cambios en el banquillo. A mí no me extrañaría que, sobre todo si Bordalás tiene una oferta, si no la tiene, es difícil que alguien se vaya a algún sitio si no tiene otro trabajo, pero si la tuviera no me extrañaría que hubiera un cambio.
Yo, sinceramente, no sé muy bien qué va a pasar con Bordalás, si va a seguir o no. Por lo que escucho al presidente, en principio parece que va a seguir, a no ser que venga algún club con pasta. En España no veo banquillos posibles. Sería
no,
bien
España
fuera.
Está todo cerrado.
Es verdad que Bordalás tiene una, lo estaba pensando, una gran trayectoria. Lo hizo bien en Alcorcón, lo hizo bien en Alavés, lo ha hecho bien en el Getafe, lo hizo bien en el Elche, lo hizo bien en Alicante. Quiero decir que es un entrenador que no es que te garantice, pero que sí que suele tener éxito. Ahora, para mí, lo más importante es que al mando del Getafe sigue estando Ángel Torres, que yo, la verdad es que cada año se reinventa.
Yo me fío de Chema, que lo ha dicho, no, en Radio Estadio.
Yo, no, vamos a ver.
Yo te he escuchado decir, puede haber sido el último partido de
Bordalás. Chema, dame un segundo, que coja el boli.
No. Oye, perdona un momento, que cuando, el año pasado, te vuelvo a recordar, siempre te lo recuerdo, el año pasado era el mes de febrero, o así más o menos, y te dije, el Getafe va a pelear por la Champions. Y tú te reías de mí, ¿te acuerdas? Estás loco.
Me reía de ti, no, pero sí. No lo veía factible.
¿Y qué
perdió
pasó?
En Anoeta y se derrumbó todo. ¿Y
bueno, pero ya viste que hasta el último partido, ¿ves? O sea,
sí,
yo no soy sospechoso de criticar siempre a Bordalás. Yo lo critico a Bordalás por lo que ha pasado, digamos, de enero a esta parte, ¿vale? Dicho esto... Bordalás tenía mucha ilusión en el Valencia. Tenía mucha ilusión. Se habló mucho de que si el Valencia le podía fichar. La puerta del Valencia se le ha cerrado. En España es muy complicado que Bordalás encuentre un equipo. Yo creo que ahora mismo es imposible. Tiene las puertas quizá abiertas por Italia. Se habló mucho de la Roma, creo recordar.
Uh-huh. ¿Eh? Bueno, es que estaba aprendiendo italiano. Ya le escuchamos a Bordalás.
Y aprende inglés.
Lo de la Roma se ofreció él.
Sí, más bien.
Bueno,
más bien.
Que puede ser en el extranjero. Es difícil a estas alturas, en esta temporada tan diferente, ¿no? Porque no hay tiempo prácticamente para dar el salto de una temporada a otra, ¿eh? Es verdad. También te digo una cosa, si se fuera, Ángel Torres no va a llorar. Nada más que digo eso.
Y si hace falta entrenador en el Getafe, que Jika está libre, vamos a vender a los
también
nuestros.
También es verdad, claro.
No,
sí.
Hombre, no.
Vamos a vender a los nuestros.
Y anda que no, otra cosa no, pero historia Jika.
A ver, Rubi, en mi vida me voy a ofrecer en mi vida. No, y te digo de corazón.
Te pueden llamar.
No, si no te ofrecerte, Jika. Solo estoy diciendo que están libres, que llamen.
Ahora está más difícil eso de ofrecerse, porque como ahora...
entrenadores que no se conocían ni los nombres de los jugadores donde habían fichado. Ni los nombres, por favor. Vamos, no me jodas.
Había una forma de ofrecerse. Alguna forma de ofrecerse, que era a través del representante o bien yendo al campo de fútbol. Pero como este año no vamos a tener tampoco espectadores, no van a poder irse a la grada a dejarse ver.
Hasta marzo, ha dicho el presidente. En fin, gracias Chema, un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. Bambini, nosotros hacemos lo que podamos por ti, ¿eh? Para que encuentres un banquillo o lo que te haga falta, no te preocupes.
No, prefiero Onda Cero.
Vale, pues yo también, prefiero que te quedes aquí. Hasta luego.
Un abrazo, chao.
Adiós, Quique.
Hasta mañana, buenas noches.
Adiós, Huguito.
Un abrazo, chao.
Y mañana el Sevilla, a las 7 menos 5, esperando mejor suerte que el Getafe hoy. El horario es raro, pero va a ser un partidazo ante la Roma. Antoñito Fuentes, buenas noches.
Hola, Rubí, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, mañana en Duisburgo, en esa localidad donde se juega en Alemania, a la hora del partido 7 menos 5, ¿qué temperatura se espera?
Bueno, pues va a ser fresquito, ¿no? Yo no creo que va a ser de los 17, 18 grados, así que nada que ver con la calurosa Sevilla. Está claro que eso será un ingrediente más, pero no va a ser decisivo porque, sin duda alguna, van a enfrentarse dos equipos muy grandes en el terreno de juego. Y según he ido escuchando hoy a todos los protagonistas, está claro que en el ambiente del Sevilla se tienen como favoritos, al final son cinco títulos los que ha ganado el equipo hispalense y parece el rival a batir. Es verdad que ya van apareciendo cocos del torneo, pero el Sevilla va sin complejo alguno, yo creo que con muchísima confianza, respetando mucho al rival. Y curiosamente en la rueda de prensa que ha tenido lugar hoy antes del último entrenamiento previo al partido, Lopetegui ha hablado muy bien de la Roma, de su entrenador, y dice que a día de hoy es el equipo más informado de Italia.
Bueno, es cierto que el rival lleva una racha muy muy positiva y además unida a buen juego y a ser un equipo muy completo. Creo que han dado con la tecla y es un equipo, una grandísima plantilla y un magnífico entrenador. La consecuencia es que creo que ha terminado siendo el equipo seguramente más en forma de la liga italiana. Pero todo esto no está bajo nuestro control. Lo que está bajo nuestro control es lo que nosotros podamos hacer mañana, y mañana lo que queremos es dar nuestra mejor versión.
A ver, que creo que está por ahí Miguel Venegas. Hola, Miguel, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué te parece esto que ha dicho Lopetegui de que la Roma ha acabado siendo el equipo más en forma de la liga italiana?
Hombre, quizás un poquito exagerado, pero bueno, también es normal, ¿no? Hay que poner bien al rival por si acaso, ¿no? Pero es verdad que la Roma llega bien, ¿eh? De los últimos 8 partidos los ha ganado todos menos uno, y ese uno fue un empate contra el Inter, y además ha acabado, bueno, le goleó, metió unos 6 al Spal y le acabó ganando a la Juve. Es verdad que la Juve en eso jugaba nada ese día y había sido campeón, pero bueno, acabó la liga ganándole a la Juve. Quiero decir que llega en buen momento, llega mentalmente muy bien, pero justo antes de estos 8 partidos que te digo, enlazó 3 derrotas consecutivas y parecía que el equipo era un desastre después del confinamiento. Así que yo diría que la Roma es un tiro al aire. Tiene una plantilla bastante completa, tiene buenos jugadores, pero lo que vamos a ver mañana no lo sabe nadie.
A ver, Antoñito, ¿tiene dudas Lopetegui o lo tiene más o menos claro para el partido de mañana?
Bueno, yo creo que todavía alguna duda le ronda la cabeza. Y
bueno, lo primero, ¿cómo está Baklić? ¿Está para jugar?
Eso te iba a decir. Baklić está para jugar, pero otra cosa es que Lopetegui se arriesgue a darle ya minutos. Hay que tener en cuenta que tuvo un fuerte esguince en la rodilla y que, a pesar de que ha entrenado con el equipo, a mí me da la sensación que el hecho de haber forzado un poco que Baklić llegue a tiempo es más para intimidar al rival, para no dar pistas. Me extrañaría que mañana ya jugara con el equipo, pero sí que es cierto que los últimos entrenamientos los ha hecho con el resto de sus compañeros, que él ha dicho que está recuperado, pero insisto, después de una lesión que, aunque no ha sido de mucho tiempo, a mí me parece que no es una lesión sencilla, me costaría verlo como titular. El 11 se va a parecer muy mucho a lo que suele utilizar el Sevilla en Liga. Ha dicho Lopetegui que va a ser un equipo reconocible, y al final la gente que tiene galones pues va a ser titular indiscutible, ¿no? Los Diego Carlos, Koundé, Banega, Jordán, toda esa gente que ha sido importante, lo va a seguir siendo para esta competición. A pesar de que, fíjate, esta mañana decía Pepe Castro que la temporada va a ser un éxito, pase lo que pase en la Europa League, porque se ha conseguido el pase a la Champions. Por cierto, que también el presidente decía o opinaba sobre esta forma de jugar ahora la Europa League a un solo partido. ¿Cree Pepe Castro que es más factible llegar así a la final?
Sin duda es más factible, está más cercano porque son menos partidos. Pero igual que nosotros pensamos, podrán pensar también los rivales, ¿no? Que también son rivales que tienen mucha categoría, que son equipos importantes y que lógicamente pues pensarán lo mismo que nosotros. Y luego, como yo siempre digo, el césped dará o quitará razones.
El césped dará o quitará razones, buena frase. Miguel, en la Roma, checo y 10 más, ¿no? El bosnio es titularísimo, indiscutible, y de ello depende mucho la Roma, ¿no?
Sí, es el dios sol de este equipo. La verdad es que se nota mucho cuando Dzeko está enchufado y cuando no, cuando hace una buena temporada y cuando no, y todo eso depende muchas veces de la Roma, que es verdad que detrás tiene bastante, ¿eh? Mañana se supone que va a jugar acompañado por Mkhitaryan y Zaniolo, que no está nada mal. Zaniolo es la perla que se lesionó y que Italia, bueno, se llevaba las manos a la cabeza porque no iba a poder jugar la Eurocopa. Gracias, entre comillas, al coronavirus, va a poder jugar mañana y es un gran jugador. Pero sí, lo que tiene detrás, va a jugar para que juegue Dzeko, porque cuando toca la pelota este jugador, todo es diferente.
Pablito Blanco, buenas noches.
Hola Rubí, buenas noches.
Vaya partidazo que tenemos para mañana, ¿eh?
Pues sí. De verdad que el desglose de análisis que han hecho tanto Antoñito como Miguel.
Hombre, es que aquí tenemos a los mejores, ya lo sabes.
La verdad que es fantástico. A mí ya no me queda más que decir, ¿no? Pero lo han dicho absolutamente todo, ¿no? Efectivamente.
Hombre, el segundo jugador de la historia del Sevilla con más partidos, algo tendrá que decir, ¿eh?
Ya, hombre, pero lo han hecho bien. El Sevilla es un equipo con mucha confianza en sí mismo. Tiene un... va a jugar el equipo tipo, yo creo que va a jugar el equipo tipo. Está muy bien, la verdad que no lo hemos visto entrenar porque no se puede acceder a la ciudad deportiva, pero sí es cierto que las noticias que tenemos, la información que tenemos de Monchi, es que el equipo está muy bien en todos los sentidos, sobre todo en el sentido emocional y motivacional, y lo que ha dicho Miguel es correcto, ¿no? Yo creo que la Roma es un muy buen rival, es un rival que viene con muy buena racha de resultados, que tiene muy buenos jugadores y que va a ser un partido complicado, que duda cabe, ¿no? Pero bueno, yo confío mucho en esa confianza que hay en el Sevilla, ¿no? Sí. Esa ambición y esa modo de ver la competición de que a un solo partido se le puede ganar a cualquiera, ¿no?
Decías que Monchi te estaba transmitiendo, te ha transmitido cuando has hablado él, sí. que el equipo está muy bien, pero ¿te preocupa un poco que el Sevilla, desde que acabara la Liga, no haya vuelto a competir y que la Roma jugara el pasado fin de semana?
La verdad que me preocupa cero, de verdad te lo digo.
¿Sí?
Sí. Por lo que recibimos, nosotros tenemos reuniones asiduas, ¿no? La cantera con Ramón, porque está muy pendiente de todo. Y bueno, y él, cuando le preguntamos por el primer equipo, las sensaciones que transmite Ramón son muy buenas, son muy positivas, la verdad. El equipo está muy fuerte, el equipo es muy serio, muy sólido, con sede poco. Sabemos que la Roma, yo he visto la Roma, los partidos que han retransmitido por la televisión de sus últimos encuentros, está en un buen momento, la verdad que sí. Está Zaniolo, que han recuperado, que me parece que es un magnífico futbolista. Está Dzeko, que es un goleador nato. Pero yo tengo mucha confianza en la confianza, y valga la redundancia, que va el equipo allí, ¿no? Porque es así, ¿no? La verdad que todos los que estamos aquí vemos que el equipo tiene ambición por hacer las cosas bien, y que transmite muy buena sensación el equipo, Rubi.
Pablito, tú que eres un hombre de fe, mañana reza mucho, que esa gente de rezar sabe mucho, ¿eh?
Sí, bueno, será porque están cerca del Vaticano, ¿no?
por eso lo digo.
O cerca del Papa, pero bueno, nosotros tenemos también influencias papales, porque para eso es latino.
Claro.
Y exactamente, ¿no? Y entonces, yo creo que nosotros tenemos aquí a la Macarena, al Gran Poder, al Cristo de la Pasión.
Sacar la artillería completa, por si acaso, ¿eh?
Exactamente. Que nos vaya una mano, porque el equipo juega bien, no que no vaya a ser una mano por la suerte, sino que es que el equipo es bueno y es muy un equipo muy sólido.
Un abrazo, Pablito, hasta mañana. Mañana hablamos.
Hasta mañana, Rubi.
Hasta luego. Antoñito, mañana lo contamos.
Mañana lo contamos, y el miedo lo tienen que tener los italianos, ¿eh? Que el que ha ganado 5 veces la competición es el Sevilla.
Di que sí, sevillista hasta la muerte, te veo ya. Hasta luego.
Adiós.
Miguelito, por completar, Inter, Copenhague, Shakhtar y Manchester United son los 4 equipos que se han metido en los cuartos de final.
Sí, y a mí me parece que el rival a batir es el United, ¿eh? Me parece, es verdad que no lo podemos jugar por lo de hoy, porque ha sido un entrenamiento lo que ha hecho contra los austríacos, pero creo que es el que mejor llega, ¿eh? Hace un mes no habríamos dicho esto, pero el Manchester United está jugando muy bien, está teniendo un equipo tipo, y aún sin Jadon Sancho, que todavía no está fichado, me parece que ahora mismo es el equipo más en forma, junto por supuesto al Sevilla, que para mí es favorito mañana, y al Inter, ¿no? que tiene equipo para ganar esta Europa League, pero creo que el United está un poquito por encima.
Mañana hablamos de lo que va a ser la Europa League y ya en la previa del Manchester City Real Madrid. Hasta mañana, Miguel.
Chao, chao, chao.
Ahora la Champions, venga.
El Transistor, Ángel Rubiano.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Sabemos que tú solo pedías que hubiese una piscina en casa. Pero vamos, que no creo que le pongas peros a construirte una piscina como una casa.
Pau, 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 pau.
Este viernes, 75 millones de euros en el bote del Eurojackpot de la 11.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma. 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2. Apúntate al mejor gimnasio del mundo. Caminar por tu ciudad con Callahan Adaptation. El primer zapato que se adapta al pie y a tu forma de caminar. Fabricados en España por expertos artesanos y a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es. Callahan Adaptation. Se adapta al pie, se adapta a ti.
En Onda Cero, El Transistor.
A ver, decía que vamos con la Champions porque mañana estaremos ya en la previa del Manchester City-Real Madrid y mañana viajan ya los de Zidane a Manchester con ausencias, Edu Vidal.
Hola, Rubiano, muy buenas.
Muy buenas.
Vuelan a las 10:30 desde Barajas con ausencias importantes. La más importante es la de Gareth Bale. Se queda fuera de la lista de 24 jugadores, 23 en realidad, porque el Madrid de forma simbólica incluye en esa lista a Sergio Ramos, al capitán, que sabes que está sancionado y que no va a jugar el partido del viernes en Manchester. Pero no está Gareth Bale. No estuvo en la última convocatoria de la temporada frente al Leganés y se pierde también el partido de Manchester. No cuenta para Zinedine Zidane, las cosas están muy claras, a pesar de que desde Inglaterra insisten en que Bale solo piensa en cumplir su contrato con el Real Madrid, que se extiende no hasta el 21, sino hasta el 22, es decir, tendría dos temporadas más, y dos temporadas en esta situación se hace difícil pensar que Zidane vaya a seguir con él en la plantilla. Yo en esto
¿Te
ya
suena a pulso entre Zidane y Bale? ¿Te dejo fuera de la convocatoria y a ver si así te das cuenta de que te tienes que marchar?
Creo que no. El año pasado ya lo dejó fuera en verano cuando estuvo a punto de salir a China, porque era una operación que estaba cerca
de concretarse. Sí, recordamos esas palabras de Zidane diciendo cuanto antes se vaya, mejor.
Sí, yo creo que en eso también Zidane quería decir que una vez que estaba tomada la decisión de marcharse, que pues que cuanto antes se fuera, pues que era mejor para todos. Menos ruedas de prensa a las que se le preguntaba, menos rumores en torno a Gareth Bale, y bueno, una vez que había decidido su futuro, lo mejor era marcharse. Aquello se truncó, finalmente Bale se quedó, y a principio de temporada, como James, tuvo oportunidades. Lo que pasa es que las ha ido perdiendo. Y yo en esto, si tienes que ponerte de un lado o de otro, yo me pongo con Zidane, porque es que no creo que un entrenador se pegue un tiro en el pie. Si cree que Bale está en condiciones y entrena en condiciones de ser titular en el Real Madrid, creo que Bale juega como ha demostrado que hubiera jugado en muchos partidos.
Es más, yo creo que el aficionado del Real Madrid ha visto los partidos después del confinamiento y ha visto la actitud de Bale. Ya no por aquellos gestos que, bueno, son más o menos interpretables cuando estaba en el banquillo, pero incluso cuando estaba en el terreno de juego. Es que hemos visto que Bale, pues...
Es que, vamos a ver, Bale tiene una buena relación con muchos de sus compañeros, una buena relación personal, pero otra cosa es lo que Bale haga dentro de la ciudad deportiva como profesional, y algunas actitudes, pues está claro que a Zidane no le han gustado y no cuenta con Gareth Bale, y se entiende porque, bueno, pues Zidane es el que manda, toma decisiones y en este caso no cuenta con Gareth Bale. ¿Qué eso quiere decir que Gareth Bale se vaya? Hombre, el Madrid lo que va a intentar es buscarle una salida a Bale. De momento no ha llegado ninguna oferta por el galés. Y en una situación económica, con una crisis como la que vamos a vivir este verano en el mercado, pues va a ser difícil porque hay pocos clubes, y eso es una realidad, y lo decía también el agente de Bale, que puedan hacerse cargo de su salario. Pero ya veremos, porque esto será otro capítulo. De momento Bale se queda fuera de la lista, como se ha quedado fuera James y como se ha quedado fuera Mariano por ese positivo en COVID, que de momento no supera, sigue aislado y en cuarentena en su domicilio. 24 futbolistas, te decía, en la lista, y en esa lista está, como decíamos de forma simbólica, Sergio Ramos pone un asterisco al Real Madrid en su nombre y dice: el capitán viaja con el equipo, aunque no podrá jugar en Manchester.
Hacer grupo.
Claro, para hacer grupo y para liderar esa expedición junto a Florentino Pérez, que mañana también viaja con el resto del equipo. Varane y Militao han jugado esta temporada, he repasado antes los números, en el 11 inicial, o sea, los dos desde el principio, en 5 ocasiones. 3 en Liga y 2 en Champions. En Liga, el equipo ganó las 3 veces, en Getafe 0-3 y 2 en el Bernabéu, frente al Sevilla 2-1 y frente al Alavés 2-0. Y han jugado juntos 2 veces en la Champions. Una victoria en Brujas, 1-3, y una derrota dura en París frente al Paris Saint-Germain. El 3-0 lo jugaron juntos Militao y Rafa Varane. Va a ser la pareja de centrales frente al Manchester City, y con eso tendrá que salir adelante el Real Madrid con la baja de Ramos. Te decía que había ensayado en el partidillo de hace unos días, aunque fuera por unos minutos, que habían coincidido, mejor dicho, más que hubiera ensayado, Hazard, Asensio y Benzema. Después de preguntar y que nos digan que Hazard no está al 100%, que no le ven al 100%, yo, si Zidane no arriesga con el belga, o si cree que un Hazard al 60-70% no está para ser titular...
Pero escucha, cuando dices que no está al 100%, las informaciones teniendo, es que tiene, él no se encuentra a gusto, ¿no? Que no siente cuesta, buenas sensaciones en el tobillo.
Es. No está lesionado, porque objetivamente no hay una lesión, esto lo hemos dicho más de una vez. Cuando ven la imagen, es un jugador recuperado de la operación del 5 de marzo en Dallas, pero que no tiene... buenas sensaciones con el tobillo, no se encuentra del todo cómodo todavía, por eso se perdió muchos de los partidos en la fase final de Liga del Real Madrid, y yo creo que por eso, si Zidane considera que un Hazard al 70% es mejor que espere una oportunidad en el banquillo y que tenga minutos en la segunda parte y no juega, me decían este mediodía que apuntes un ataque, esto bueno, pero apunta un ataque con,
a ver,
Isco, Vinicius y Benzema.
Ahí va.
Además del centro del campo, Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Vinicius, Benzema puede ser la elección de Zidane para el partido en Manchester.
O sea, que Asensio estaría en el banquillo.
Sí, no es que Zidane les haya comunicado el once, pero alguien que sabe mucho más que yo de lo que puede hacer Zidane me decía, apunta esto de Isco, Vinicius y Benzema y veremos el viernes.
Oye, por terminar, ¿se va a alojar el Madrid? He leído, creo que a los compañeros del diario AS, en un hotel de lujo en el que vivió Mourinho cuando este era entrenador del Manchester.
Sí, que en realidad es en el que ha estado el Madrid en sus últimas visitas a Manchester. Sí, es un hotel con una entrada muy amplia. Desde la parte de atrás incluso se ve en las ventanas de las habitaciones. Hemos visto alguna imagen de los jugadores del Real Madrid concentrados. Allí van a llegar mañana a mediodía. Son 2 horas de vuelo, poco más, el desplazamiento hasta el hotel. Y van a pasar, sin salir de ese complejo, las horas hasta la tarde, cuando tengan el entrenamiento oficial y antes la rueda de prensa de Zinedine Zidane y de uno de los jugadores del Real Madrid, que todavía no nos ha comunicado el club. Pero va a estar, como decían hoy desde el equipo, en una burbuja de seguridad. El Madrid ha recibido hoy los resultados de los controles que pasó ayer por parte de la UEFA, todos negativos, y hoy ha vuelto a pasar controles en el protocolo Real Madrid. Mañana tendrán los resultados. Si todos son negativos, volarán a Manchester.
Mañana pregúntale a Zidane a ver si juega Hazard o no, aunque me imagino ya la respuesta de Zidane, que es la de tú ya lo vas a ver.
Tú ya lo vas a ver mañana, que... con lo cual haremos otra pregunta.
Me parece bien. Hasta ahora, Edu.
Hasta ahora.
Y antes de contar también la última hora del Barça, que recuerdo juega el sábado a las 9 de la noche ante el Nápoles, David Alonso, como contamos el lunes, Kubo estaba a punto de decidir y el japonés ha decidido.
Ha decidido, pero ojo, no está cerrado. El lunes lo avanzamos y está cerca de confirmarse, pero sin firmar todavía y, por tanto, hasta entonces hay un riesgo, aunque sea pequeño en este caso. El Villarreal es el club elegido, eso está claro. La operación avanza, hay un principio de acuerdo, pero hay puntos de desencuentro. A esta hora, 12 y 22, se están redactando los contratos. Son complejos, están en comunicación permanente las tres partes, Real Madrid, Villarreal y el jugador. Y lo lógico es que Kubo acabe en el Villarreal, pero a esta hora, repito, no está firmado y seguramente tampoco lo estará mañana porque va a llevar un tiempo. Es decir, podríamos decir que está encaminado, pero sin cerrarse todavía. El acuerdo es de cesión, como contamos el lunes, por un año, a cambio de unos 3 millones de euros aproximadamente, más la ficha del jugador, que es alta. Y al acabar la temporada, Kubo volverá al Real Madrid con plaza garantizada en el primer equipo, salvo que Vinicius no consiga la nacionalidad española, algo que no contempla el Real Madrid. Así que esa es la situación de Kubo, que está a punto de cerrar su cesión al Villarreal. Por cierto, te digo que hay un riesgo hasta que no se cierre la operación del todo y no se firmen los contratos, porque anteriormente Villarreal y Real Madrid habían pactado también el traspaso de Óscar Rodríguez, en concreto del 50% de sus derechos. Pero el Villarreal y Óscar no llegaron a un acuerdo y esa opción ahora mismo está totalmente aparcada. No descartada, pero sí aparcada. Tampoco es fácil la opción del Milán para Óscar Rodríguez. Con el Milán se ha reunido su agente, aunque la propuesta tampoco convence demasiado. Hay muchos clubes interesados en él, sobre todo después de la temporada que ha hecho en el Leganés. Uh-huh. Su futuro es una incógnita, pero a él le gustaría, si fuera posible, quedarse en España. Y aunque a día de hoy no hay ni siquiera posturas cercanas con ningún club, Sevilla y Real Sociedad son dos de los mejor posicionados para su fichaje.
Fijaros el estrés que genera el mercado de fichajes, que hasta ahora a las 12 y 20 y pico están redactando contratos.
O sea, y lo que queda. Y si tienen que hablar con Kubo en Japón, pues fíjate, tienen toda la madrugada por delante.
Y se acaba de abrir el plazo. ¿Y sabemos, David, dónde va a jugar tu tocayo David Silva?
Bueno, pues no lo sabemos, pero hay una aproximación. A sus 34 años todavía hay muchos clubes interesados en David Silva y el Lazio de Roma es el mejor situado para hacerlo y hay conversaciones desde hace tiempo. El Valencia, que se ha rumoreado que podría estar interesado, ni siquiera se ha interesado oficial ni seriamente por Silva. El Inter de Miami de David Beckham, que sí estaba muy interesado, es una opción descartada, igual que una oferta desorbitada de un club de Arabia Saudí. El Al-Sadd de Qatar, el equipo de Xavi a donde ha ido Cazorla, también le quiere, pero a él le gusta la liga italiana y prefiere Roma. Es curioso lo honesto que es Silva, porque el Lazio le ofrece 3 millones y él pide 2 más 1. Para decidir después de los dos primeros años, ya con 36, si está o no en condiciones para cumplir el tercero. Por cierto, que el City le ofreció renovar, le ofreció un año más, pero Silva consideró que después de 10 años allí había cumplido un ciclo y que tenía que irse.
Sí que son estos, sí. Yo hubiera pedido un 3 más 1 y a ver qué se
puede sacar.
Habría
pedido un 6 más 2.
Un 6 más 2 también. Y ahora sí, un paso por Barcelona, que se va acercando también ese partido Barça-Nápoles. Albert Arran, buenas noches.
Querido Ángel Rubiano, muy buenas.
Oye, Dembélé acortando plazos, ¿le da el francés para llegar o muy difícil?
Justico. Es una lesión de meses de recuperación. Lleva 6 semanas sin contacto con el resto de la plantilla hoy, y esa es la gran noticia. Ha hecho parte del trabajo con el resto de sus compañeros, avanzando, por tanto, en esas opciones de poder estar a disposición de Setién. Pero, hombre, como para entrar ya en la lista del sábado, parece un pelín apurado. No es el caso de Ronald Araújo, el central uruguayo, que recordará, se torcía el tobillo, se producía un esguince, tobillo derecho, en la final del playoff de ascenso a segunda división A con el Barcelona B frente al Centro de Sport Sabadell, y que ayer ya tenía muy buenas sensaciones en el trabajo individual y que hoy en esa parte que ha hecho con el resto de sus compañeros pues ha avanzado también posiciones, y en su caso parece más evidente que pueda entrar, porque hay que recordar que Piqué y Lenglet son los únicos centrales hábiles y van a ser los dos titulares, pero ante cualquier otro contratiempo no hay ni siquiera una alternativa, porque Busquets junto a Arturo Vidal, pero en el caso del de Ciudad Badía, están sancionados y por lo tanto no podría ocupar el medio centro defensivo, la posición eventual de central.
Oye, mañana me cuentas más novedades del Barça, pero hoy hemos vuelto a escuchar a Bartomeu, esta vez creo que con los compañeros de Bein. ¿Qué ha dicho el presidente?
Pues mira, que están preparados para afrontar el reto que supone superar al Nápoles y afrontar la fase final de Lisboa. Ha calificado las protestas de Di Laurentiis, el presidente del cuadro partenopeo, de jugar en el Camp Nou como un mensaje alarmista. Insisten que se hizo autocrítica positiva tras el caos liguero en todos los estamentos del club y ratifica a Setién, lo escuchamos, como entrenador para la próxima temporada, pase lo que pase en Champions.
Sí, lo hemos dicho varias veces. Él tiene contrato la próxima temporada y además el año que viene una temporada diferente, ¿no? Llegan jugadores muy jóvenes al equipo, jugadores del Barça B, como Ricky, Ansu y Araujo de forma ya permanente con el primer equipo. Llegan jugadores de fuera como Trincao, como Pedri, por ejemplo también llega Pjanic. Entonces hay que hacer todo un trabajo muy importante para la próxima temporada y Setién es la persona en la cual depositamos nuestra confianza.
¿Nos lo creemos, Ángel?
Bueno, yo me lo creo. Otra cosa es que luego el fútbol ponga a cada uno en su sitio. Eso lo sabremos de aquí a un tiempo.
Y que no es lo mismo caer eliminado en una final de la Champions que caer eliminado en un partido de vuelta de octavos de final, ¿verdad?
Correcto. Y depende del rival también y del resultado que llevaras del partido de ida. En fin, el tiempo lo sabe y el tiempo lo dirá. Hasta mañana, Albert.
Chao.
En Onda Cero, El Transistor.
Mira, lo de que la Amazona se ve desde el espacio, me lo creo. La muralla china. Pero que se vea el concesionario Kia en Alcorcón, venga ya.
Takay Motor abre las puertas del mayor concesionario Kia de Europa. Te esperamos en la milla del motor en Alcorcón.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Ah, y también puedes visitarnos en nuestras instalaciones de Fuenlabrada y Móstoles y en la web takaymotor.com.
Cariño,
el fútbol es un deporte de equipo.
¿Qué hace el partido en la bañera?
Los canales se van a mover. Pon orden en tu tele antes del 30 de septiembre para seguir viendo tus programas favoritos. Consulta ya si necesitas adaptar tu antena o solo resintonizar. Más información y ayudas en televisiondigital.es o llamando al 910-889-879. Gobierno de España.
¿Conduces un coche con cambio automático? ¿Viajas con toda la seguridad y confort? No dejes nada al azar. Para no tener imprevistos, cuídalo. Automatic es tu taller. Automatic.es.
Automatic, taller especializado, mantiene y repara tu cambio automático. Tu cambio automático en las mejores manos. Automatic.es.
Nos gustan las madrugadas. Nos gusta el cine y la música, jugar y regalar, hablar y escuchar. Nos gusta pasarlo bien.
¿Cómo sería con acento chulo en coreano, Isa?
Nanem han gugero chochem harsu isenita. He dicho chochem.
Chochem. Chochem, ¿verdad, Isa? Bueno, pues ya tenemos por aquí una semana más a Antonio David Fernández con sus cosas retro. Muy buenas madrugadas de nuevo, Antonio David.
Buenas noches, Gemma.
A caballo regalado, no le quites el lacito.
Por si hay que cambiarlo, ¿no? No te viene a la cabeza ninguna canción que puedas cantar, dices, ¿no? Son los nervios de un artista. Esto puede pasar, claro.
Qué graciosa.
No Sonoras, edición verano con Gemma Ruiz. De lunes a jueves a la 1 de la madrugada y viernes a las 3. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
No Sonoras.
El Transistor. Ángel Rubiano.
A ver, antes del serial del Fuenlagate, del caso Fuenlabrada, esta mañana hemos desayunado con la entrevista de los compañeros del diario Marca, Ferran Torres, que ya sabéis, oficialmente ya es jugador del Manchester City. Se ha marchado del Valencia al Manchester City. Y en esa entrevista el titular es claro, llamativo, contundente: Parejo no ha sido un buen capitán conmigo. Pero hay más frases de Ferran Torres que nos han llamado la atención. Eduardo Esteve, Valencia, buenas noches.
Hola, Rubiano, ¿qué tal? Buenas noches.
Porque no se ha callado de nada Ferran Torres, ¿eh?
Sí, yo creo que ha dejado tres titulares, básicamente, aunque ha dicho muchas cosas en esa entrevista en exclusiva a los compañeros del diario Marca. Como tú decías, lo de Dani Parejo, él lo justifica diciendo que Parejo tardó mucho tiempo en saludarle, que ni siquiera le saludaba en el vestuario. Bueno, un poco que le hizo el vacío, ¿no?, el capitán del Valencia. Pero a mí me llama mucho la atención las tres condiciones que dice Ferran Torres que puso para renovar su contrato con el conjunto de Mestalla. Es verdad que el Valencia le presentó una oferta de renovación. Él justifica su marcha diciendo que el año pasado el Valencia le puso en el mercado. No es del todo cierto. El año pasado el Valencia lo que quería era cederle, era la intención de Marcelino, para que se formara como futbolista y para que fuera creciendo. Eso no es ponerle en el mercado, porque de hecho él vino con una oferta del Borussia Dortmund. Él se quería marchar traspasado, el Valencia quería cederlo y al final se quedó en el conjunto de Mestalla. Pero las tres condiciones son, ojo, la primera, que la negociación la llevara directamente Peter Lim. La segunda, que fuera capitán del Valencia. Y la tercera, ser uno de los mejores pagados en la plantilla.
Vamos a escucharlo.
Yo siempre he intentado quedarme y de hecho a mi representante le dije las tres condiciones que yo quería. Una era que viniera directamente Peter Lim para yo sentirme que estaba valorado en el equipo. La segunda era ser capitán del primer equipo, que era mi sueño, que ya había visto como otros clubes lo habían hecho con jugadores jóvenes como Yarzabal y Fernando Torres. Y bueno, la tercera era estar entre los mejores pagados de la plantilla.
Había que escuchar el corte porque, a pesar de que lo ha dicho Eduardo Esteve, uno duda de cómo va a decir esto Ferran Torres. Pues sí, sí, sí lo dice, ¿eh? Que viniera Peter Lim a firmarme él personalmente para sentirme valorado. Que
capitanía por contrato.
Capitanía por contrato, efectivamente, que yo imagino que eso se decide entre la plantilla y el entrenador en todos los vestuarios de fútbol, y luego ser uno de los mejores pagados de la plantilla. ¿Algo más que quieras destacar de esa entrevista?
No, luego ha hablado de la relación con Marcelino. Dice que posiblemente, bueno, pues que si se lo volviera a encontrar Marcelino actuaría de forma distinta con él. Yo creo que Marcelino lo que quería es que creciera, como, bueno, pues en su día se marchó, por ejemplo, Silva, cedido al Eibar, y allí creció, ¿no? Es decir, Marcelino entendía que todavía estaba un poco verde, que, bueno, se tenía que foguear, que tenía que disputar minutos. Es verdad que este año, antes del confinamiento, Ferran ha sido un jugador clave. Después del confinamiento ha desaparecido totalmente. Y yo hago una reflexión, siendo el mejor de la temporada, Ferran Torres, o uno de los mejores de la temporada en el Valencia, al Valencia no le ha dado para estar en la Liga de Campeones, ni siquiera para estar en Europa. Yo creo que, bueno, tiene 20 años, que tiene un potencial tremendo, que tiene mucho talento.
Por supuesto.
Pero mi sensación es que le falta un poquito de humildad.
Cayetano Ror, buenas noches.
Buenas noches.
A ver, es un jugadorazo, estamos todos, como decía, yo estoy con la idea, yo creo que todo el mundo lo piensa, ¿no? Como decía Eduardo Esteve, que es un, vamos, que va a triunfar en el Manchester City sí o sí con Pep Guardiola, pero no sé, ¿qué te ha parecido a ti todo esto que dice Ferran Torres en esa entrevista?
Bueno, yo creo que Guardiola lo primero que va a hacer es sentarlo en una mesa y explicarle cuatro cositas del fútbol que me parece que está muy alejado de la realidad, ¿no? Yo creo que este chaval, que además es de mi pueblo, le tengo mucho aprecio personal, tiene un representante que no se lo merece, es decir, pero en el sentido negativo, ¿no? A los 11 años, estando en la residencia, el representante, Héctor Pérez, se hizo con él, digamos, y lo empezó a llevar y a comerle el coco y la consecuencia, digamos, el resumen sería la entrevista al compañero Diego Picó, que ha roto todos los códigos del fútbol, ¿no? Es la peor manera de irse de un equipo de fútbol. Es, yo creo, que un ejemplo de lo que no se debe hacer nunca, que debería estar en todas las escuelas de fútbol. Esto no podéis hacerlo, o sea, es romper con todos los códigos. A mí no me ha parecido pues muy grave lo de Parejo, por ejemplo. O sea, es el capitán, es un jugador más respetado por el valencianismo, y si te llevas mal o te llevas regular, pues eso te lo guardas para ti. Es que eso no puedes hacerlo público. Y después lo de la capitanía. Lo de la capitanía es tremendo. Si se compara con Torres y Oyarzabal. Torres, cuando es capitán, se echa al equipo a la espada, al Atlético de Madrid, y Oyarzabal lo mismo con la Real Sociedad. Es que no se puede comparar. No puede exigir esto por contrato. Pero ahí está hablando el representante, por boca de él. Y yo creo que a él, efectivamente, le ha venido grande, porque no está preparado un chaval con 20 años para este tipo de traspaso. Y lo que era una magnífica noticia para mí, que vengan uno de los clubes más importantes del mundo a por un chaval de un pueblo de Valencia, pues que se haya convertido en este trauma para el valencianismo, para él, y esta mala salida que se cierra las puertas. Y además el mundo del fútbol es un pañuelo, ¿no? Y después tiene su carrera es muy larga y tiene que encontrarse con algunos compañeros de los que ha dicho esto públicamente, que se lo podía haber ahorrado perfectamente.
Eduardo, él en la entrevista habla también de sentirse perseguido y habla de campañas de medios para desprestigiarle.
Sí. Sí, pero yo estoy de acuerdo con Cayetano, que uno lee la entrevista, es un chaval de 20 años, y el que está hablando en esa entrevista no es Ferran Torres. Para mí el que está hablando es Héctor Pérez, es decir, es el agente que, como dice Cayetano, desde los 11 años lo cogió, se aprovechó de una situación familiar complicada, porque Ferran tuvo una situación familiar complicada, y hoy en día pues prácticamente su familia es su representante, con lo cual sigue a pies juntillas lo que su representante diga, y a mí la sensación que me crea me deja es que su representante lo que quiere crear es un Cristiano Ronaldo, que lleva tiempo buscando crear ese Cristiano Ronaldo con Ferran Torres, pero claro, para ser Cristiano Ronaldo hay que currárselo. Yo le pondría un ejemplo a Ferran Torres, que vea el documental este de Michael Jordan, el de Last Dance, que para ser Michael Jordan hay que currárselo, hay que trabajar, que no solo es el talento, hay que hacer muchas más cosas. Y como tú dices, él habla de campañas, de que, bueno, pues que de distintos medios de comunicación se han creído la versión del club. La realidad es que el Valencia efectivamente le ofreció una renovación, que no contestó. Es una situación muy similar a la que en su día pasó con Jason en el Levante, representante, el mismo.
En la entrevista dice que no contestan porque básicamente le habían ofrecido lo mismo, y entonces que, como ya habían contestado antes, que no tenían que
volver. No, que no se daba ninguna de las tres condiciones.
Y que no se daba ninguna de las tres condiciones.
Es que, como dice Cayetano, las condiciones son alucinantes. Fernando Torres se quedó en segunda división con el Atlético de Madrid. O sea, Fernando Torres no tiene absolutamente nada que ver con Ferran Torres, cuando Ferran Torres ha jugado cuatro ratos en primera división. No puede exigir la capitanía de un equipo como el Valencia. Lo de Dani Parejo, a mí, hombre, Dani Parejo lleva 8 años con sus luces, sus sombras, pero defendiendo el escudo del Valencia, y se ha ganado el respeto del vestuario y el respeto incluso del valencianismo. No puede exigir esa capitanía por contrato. La capitanía no se gana en un contrato, se gana en el vestuario o se gana en el campo, como tú decías, o lo elige el entrenador o lo eligen los propios compañeros en una votación. Con lo cual, las condiciones. La otra condición era ser uno de los mejores pagados. El Valencia le ponía en el top 4 en la oferta de renovación de los mejores pagados de la plantilla. Y la primera, que sea Peter Bimmel el que directamente lleve la negociación de la renovación con Héctor Peris, eso, vamos.
Eso sí que no se lo cree nadie, ¿eh?
No.
Que vaya Peter Lee, vamos, ni, no, por supuesto, ni iba a venir a Valencia, ni le iba a llamar a Ferran Torres, ni a nadie de la plantilla, ni al entrenador, ni a nadie.
Pero ¿tú te crees que un chaval de 20 años pide que el dueño del club sea el que directamente lleve la negociación?
No, lo pide
el representante, ¿eh? Claro, el representante es el que pide negociar directamente con Peter Lim.
Bueno,
con lo cual siempre está hablando un poco del representante.
Que yo creo que la historia ha quedado clara. Cayetano, para cerrar, ¿qué va a pasar con Parejo y ese interés del Villarreal?
Pues Parejo tiene unos días contados en el Valencia porque Peter Lim es muy vengativo. Se ha cargado a todos los que eran afines a Marcelino. El último víctima ha sido Camarasa, el delegado Paco Camarasa, un jugador mítico, que no le han dado ninguna explicación y lo han despedido de buenas a primeras porque era amigo de Marcelino y además Parejo es amigo de Camarasa, es amigo de Marcelino, le han acusado de ser el capo del vestuario, de mandar, o sea, tiene los días contadísimos. Lo que pasa es que eso va a favorecer la negociación para el que quiera comprarlo y en este caso el Villarreal está muy interesado. A mí me da toda la pinta de que va a acabar el Villarreal porque además él quiere seguir en Valencia porque está encantado, porque bueno, sus hijos ya son muy valencianistas y Villarreal es que está a 40 minutos de casa, o sea que yo creo que va a acabar allí porque además al Villarreal le viene muy bien para suplir la baja de Cazorla.
Hasta mañana, Cayetano.
Un abrazo, Rubiano.
Adiós, Edu. Hasta luego.
Hasta mañana, Rubiano.
Y el Fuenlabrada Gate, que ha empezado hoy muy pronto, Busti, con la detención de Álex Bergantiños, al capitán del Deportivo, para que prestara declaración ante la UDEP de la Policía Nacional, investigado por delito de corrupción entre particulares.
Exacto. Ligando un poco con lo que contábamos anoche, decíamos que había dos vertientes. Una, el Fuenlabrada, que había puesto una denuncia ante la Fiscalía, y otra, que la Liga de Fútbol Profesional también iba a presentar una denuncia. La Liga es la que se ha apresurado. Y llega una denuncia del Departamento de Integridad de la Liga de Fútbol Profesional, un departamento que dirige Florentino Villabona. Y con esa denuncia, dos policías de la Brigada Nacional han viajado esta misma mañana a Coruña. Se han personado en el domicilio de Álex Bergantiños y le han llevado a declarar a la Brigada Provincial de Policía Judicial en Lanzas, Coruña. Allí ha estado declarando el capitán, el jugador del Deportivo de la Coruña. Él ha dejado claro, entre otras cosas, que el audio que graba es en un ambiente coloquial con los compañeros, que no ha hablado con ningún jugador del Fuenlabrada. Esto es clave en todo momento porque era lo más preocupante. De todas formas, le van a pedir al juez el volcado del teléfono, que no saben si se lo van a conceder o no, pero por si acaso.
Ahí le revisarían, supongo, que las llamadas y los mensajes.
Exacto, para revisar llamadas y mensajes que haya podido hacer el capitán del Deportivo de La Coruña. Pero como te digo, esta misma mañana dos policías viajaban desde Madrid, ha declarado Álex Bergantiños. La acusación estaba firmada por Iñaki Arbea, un ex policía nacional. Y la denuncia del Departamento de Integridad de la Liga de Fútbol Profesional. Y al margen de Bergantiños, su abogado también ha cargado duramente contra la Liga de Fútbol Profesional. Después de esta declaración, hablaba así el propio capitán del Depor.
Que bueno, agradecer también a los chicos de la unidad esta especial, que es la que se encarga de estas cosas, que me han tratado excepcionalmente, en ningún momento me han explicado todo y sin más, yo con toda la tranquilidad del mundo he venido a explicarlo, también a felicitarles a ellos su trabajo, que lo entiendo perfectamente y ya está. Si esto es más el ruido que se quiere generar, eso, ante las siglas, ¿no? Porque aquí sale Álex Bergantiños a hablar, pero como digo, CSD, Federación, Liga, AFE, todo el mundo al final se han.
Las explicaciones del capitán del Deportivo, la salida de la declaración sí. Y luego el comunicado del Deportivo.
Estaba muy molesto, por cierto, Bergantiños, con el que haya filtrado, con el compañero que haya podido, claro, exacto, filtrar el audio. Ha dicho que hay que ser muy cobarde para filtrar esos audios, pero también han dejado claro que es muy difícil o que no van a investigar quién ha podido ser, porque en ese mismo grupo hay jugadores de la primera plantilla, hay jugadores del equipo juvenil del Deportivo, de los que entrenan muchas veces con el primer equipo, y hay jugadores que ya no están, como quien dice, en el Depor, que ya no se van a incorporar
que ya han terminado con el contrato, claro.
Luego, como decía, llegaba el comunicado del Deportivo de La Coruña, otro comunicado muy duro. Primero, defiende la honradez, honestidad y los valores deportivos de Àlex Bergantiños a lo largo de toda su carrera. Luego, se muestran muy críticos con la Liga. Hacen también un llamamiento a la calma y a la responsabilidad de todos los aficionados. Dicen que tienen que dar ejemplo el próximo viernes y el equipo debe salir y jugar y a ganar. Y dicen también que están incrédulos por todas las interpretaciones que se han dado al audio de Bergantiños. Yo creo que tampoco hace falta interpretar mucho, simplemente es que
si te pones a escuchar, ¿no?, el audio, pues ya está, no tiene ningún tipo de interpretación, vamos.
Y para más comunicados, pues como en estos asuntos viene hablando todo el mundo, ha hablado hoy otra vez la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey. Ha dicho que es inaudito y vergonzoso que haya sido detenido Bergantiños para declarar por un audio y no le haya pasado nada a quien ha puesto en riesgo a toda una ciudad incumpliendo todos los protocolos. Otra vez atacando al Fuenlabrada. Por cierto, que del Fuenlabrada tenemos las mejores noticias porque hoy otros 5 integrantes de la expedición han abandonado ese hotel Finisterre donde están hospedados, entre ellos Hugo Fraile, que tiene que declarar mañana. Y tan solo quedaban esta tarde Jonathan Praena, el presidente, y otro miembro de la expedición, que no sabemos si habrán podido regresar esta noche o lo harán ya en los próximos días. Y por último, te cuento que ahora mismo todas las esperanzas del Deportivo de La Coruña están puestas en el comité de apelación. Saben que el comité de competición, que es el que ha decidido que no se puede dar por perdido el partido al Fuenla y que se juegue, está, digamos, controlado por la Liga, porque hay un miembro de la Federación, otro de la Liga y otro de mutuo acuerdo mixto, exacto, y como la presidenta por primera vez se había abstenido, pues ha salido adelante la propuesta de la Liga, digamos, pues las esperanzas del Depor están puestas en el comité de apelación porque se está controlado por la Federación y parece que tienen la promesa de que ahí sí que pueden dar por perdido el partido al Fuenlabrada y se habla incluso de ese descenso administrativo del que habíamos hablado en días pasados. Así que esperaremos ahora a ver qué dice apelación.
Raúl Granado, de momento, mañana recordamos que hay día largo para el juez instructor.
Sí, ¿qué tal, Ángel? Buenas noches. Desde las 10 de la mañana y hasta las 7 y media de la tarde, con una parada entre las 2 y las 4 para comer, se van a ir sucediendo cada media hora las declaraciones a través de la plataforma Zoom. No son presenciales, sino a través de esta plataforma y para hacerlo por videoconferencia. Como decía Bustillo, Hugo Fraile será uno de los que tenga que pasar por ahí. También el médico del club, el representante de Hugo Fraile, Sandoval y el presidente Jonathan Praena, y además de otros cargos, como por ejemplo los otros tres capitanes del Fuenlabrada, el director deportivo y el inspector de la Liga, que es el que ha estado con la plantilla durante estos días, también tendrá que hacerlo el presidente de la Liga, Javier Tebas, a las 7 de la tarde. Es a la hora que está citado Javier Tebas, es el penúltimo, porque esa última declaración va a ser a las 7 y media.
¿Y qué ha pasado hoy en Zaragoza?
Bueno, pues esta mañana ha habido una rueda de prensa telemática también del presidente, de Cristian Lapetra, junto al director deportivo, Lalo Arantegui, y bueno, pues después de lo que contábamos ya desde el viernes de la semana pasada, ese enfado en el Zaragoza por la marcha de Luis Suárez al Watford, que hoy se ha hecho efectiva, hoy era el día que terminaba ese plazo y por tanto hoy Luis Suárez se ha despedido de la plantilla del Zaragoza, pues han salido los dos básicamente a decir, primero, que desde el viernes y hasta el lunes intentaron volver a ampliar esa cesión, pero que ha sido imposible por parte del Watford, que ha dicho que bueno, eludía motivos deportivos para recuperar al jugador y que no iba a ampliarlo más. El Zaragoza dice que se adultera la competición de esta forma, que no han recibido respuesta de ese requerimiento que mandaron a la Liga, al CSD y a la Federación Española de Fútbol que te contaba ayer, con esos tres puntos para resolver el ascenso, y que si en un plazo moderado de tiempo que no han querido especificar no tienen respuesta, van a enviar una denuncia al comité de competición para pedir la paralización de la competición. Así que vamos a ver qué pasa, y si en los próximos días no tienen respuesta, pues tomarán esta siguiente medida.
Hombre, hoy han pasado cosas, pero lo de ayer ya fue tremendo. Hoy el serial se han subido solo 4 o 5 capitulitos. Ayer se subieron 15. Veremos mañana cuántos capítulos tenemos de todo este asunto. Bueno, de momento mañana, como tenemos todas las declaraciones, pues habrá cosas que contar, aparte de lo que diga Tebas en esa declaración. Hasta mañana, Raúl.
Hasta mañana.
Mañana más. Y ahora quiero saber cómo está Jacobsen, el ciclista, y quiero saber también la opinión de Perico Delgado de lo que ha pasado en ese terrible accidente.
El Transistor. Ángel Rubiano.
Onda Cero. Mira, lo de que la Amazonas se ve desde el espacio, me lo creo.
La muralla china.
Pero que se vea el concesionario Kia en Alcorcón, venga ya.
Takay Motor abre las puertas del mayor concesionario Kia de Europa. Te esperamos en la milla del motor en Alcorcón.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Ah, y también puedes visitarnos en nuestras instalaciones de Fuenlabrada y Móstoles y en la web takaymotor.com.
Es tu momento. Da el salto a la FP con los ciclos formativos de ITEP, presenciales o a distancia, y sin riesgos. Puedes cancelar cuando quieras. ITEP, titulaciones oficiales y un método único de inserción laboral. Entra en ITEP.es. I de idea, T de talento, E de entusiasmo y P de persona. Da el salto a la FP con ITEP.
Este verano no poder irte de safari a Kenia.
Pero sí podrás aprovecharte de los descuentos más salvajes de Ocasión Plus.
Más de 1.500 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Solo esta semana. Ocasión Plus, número uno calidad-precio.
Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Las mejores fotos de tus viajes a concurso con Gente Viajera. Envía una de tus fotos y podrás conseguir fantásticos viajes. Por ejemplo, a Santiago de Compostela o Sevilla con Iberia Express. Con Meliá Hotels International podrás disfrutar de dos noches de hotel en Torremolinos o en Isla Canela. Un viaje sorpresa a bordo de Air Nostrum o pasar un fin de semana en una de las villas turísticas de Andalucía. Envía una foto de uno de tus viajes con tus datos personales a genteviajera@ondacero.es. Este año también podrás subir tus fotos y textos a las redes sociales. Cita a Gente Viajera y utiliza la etiqueta hashtag concurso Gente Viajera. Suerte y gracias por viajar con nosotros.
En Movistar el fútbol nunca acaba. Disfruta de la fase final de esta Champions, de la Liga y la Champions de la próxima temporada y además del mejor deporte. Y para que tu conexión nunca acabe, datos infinitos y fibra 600 megas. Todo por 57 euros al mes hasta 2021 sin permanencia. Movistar.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Juan Ramón Lucas.
¿Cómo hacer una radio plural? ¿Cómo manejar la opinión y la información? ¿Cómo se puede innovar en la radio? El mundo tiene preguntas. Sé tú la respuesta.
Inscríbete en el Máster de Radio de Onda Cero y la Universidad Nebrija. Entra en nebrija.com. Nos vemos en Universidad Nebrija.
Era la primera etapa del Tour de Polonia. Llegada al sprint, pelean Jakobsen y Groenewegen por la victoria de etapa, dejando unos metros atrás al resto. Jakobsen se abre a la derecha para buscar hueco y Groenewegen le empieza a cerrar contra la valla y, aparte de terminar cerrándole del todo, le mete el brazo o el codo derecho y le provoca el choque de Jakobsen contra la valla, contra un fotógrafo e incluso contra el soporte de la meta. Edu Pidal, ¿cómo está Jakobsen? ¿Cuál es la última hora del ciclista holandés?
Bueno, está hospitalizado, en coma inducido, y de momento van a esperar la evolución en las próximas horas. Tiene muy preocupado a todo el pelotón, a los ciclistas que están en Polonia, pero también a todos los ciclistas profesionales que hemos visto esta tarde, a lo largo de la tarde y noche, en las redes sociales, con reacciones, algunas muy contundentes. Por ejemplo, José Joaquín Rojas, el ciclista de Movistar, dice: solo nos echamos las manos a la cabeza cuando pasan cosas así. Está claro que la acción de Groenewegen no es limpia, pero llevo años viendo y compitiendo en ese final y es de locos. Una llegada al sprint en un circuito de mierda y en una llegada. Todo mi ánimo y fuerza para Jakobsen. A más de 80 kilómetros por hora es de locos. ¿Quién mira por nosotros? A veces me da la sensación que somos simple ganado, que se nos saca de la carretera para dar espectáculo y punto. ¿Para qué sirve nuestra asociación de ciclistas?, dice Rojas. El alemán, por ejemplo, Goetzke, del CCC, dice: cada año la misma tonta carrera cuesta abajo, en el Tour de Polonia. Cada año me pregunto por qué la organización cree que es una buena idea. Los sprints de grupo son peligrosos. Ya ves que hay muchos ciclistas que conocen esa llegada, que se repite año tras año y que la critican. Pero muchos cargan contra el ciclista holandés, contra Groenewegen, los dos son holandeses, que ha provocado la caída. Dice, por ejemplo, Patrick Lefebvre, que es el director del Quick Step, dice: tienen que poner a este tipo en la cárcel. Este es un hecho criminal. Luis Ángel Mate, otro español, del Cofidis: creo que se debería reflexionar sobre lo que ha pasado hoy en Polonia y el infractor no debería correr en mucho tiempo. La seguridad es lo más importante en nuestro deporte, mucho más que cualquier victoria. David de la Cruz, otro de los españoles que también ha reaccionado en redes sociales. Deseo que todos los involucrados en la caída de hoy estén bien y que haya una sanción ejemplar. Estas acciones no solo ponen en peligro nuestras vidas, sino que dañan y mucho la imagen de nuestro deporte. Y un velocista clasicómano también muy joven, como García Cortina, asturiano, decía sin palabras después de ver la durísima caída en el Tour de Polonia: creo que alguno debería pasar un tiempo sin volver a colocarse un dorsal. Esto no se puede tolerar. Ya digo que desde el hospital han descartado que Jacobsen sufra lesiones cerebrales o en la médula espinal. Se encuentra grave pero estable y las próximas horas van a ser muy importantes para determinar la gravedad de las lesiones.
Nos quedamos con eso, grave pero estable. Perico Delgado, Pedro, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Te ha parecido una de las acciones más antideportivas de un ciclista?
No, por desgracia no. A ver, siempre en los sprints se ven acciones antideportivas, ¿no? Yo me quedo también con la imagen de hace unos años en el Tour de Francia, donde Peter Sagan cerró a Cavendish. Cavendish se cae en la, yo creo que era la primera etapa del Tour, y se rompió la clavícula al británico y tuvo que abandonar, ¿no? Ahí fue también. Lo que pasa es que luego a mí me sorprende estas cosas, porque es verdad que ahora todos nos rasgamos las vestiduras, pero los sprinters tienen otros códigos. Yo creo que Groenewegen no quería hacer daño a Jacobsen. Eso para mí está en el interior del corredor holandés. Pero claro, ve que le va a batir y tiene una muy mala actitud, porque no solo ya que ve que le supera, le cierra, incluso le mete el codo, y él tenía que haber sido consciente que a 80 por hora, que lo que ha pasado iba a ser inevitable, ¿no? Entonces, en ese aspecto, en ese código de los sprinters, se puede decir estas cosas, es la ley de la selva, es habitual entre ellos, porque yo recuerdo, además, vuelvo a repetir, esa actitud esa acción de Sagan frente a Cavendish, donde muchos sprinters decían que es parte del juego, ¿no? Es el demostrar que es más fuerte, incluso amenendrar al corredor, al rival, en ese caso, en última instancia, para futuros sprints, ¿no?
Pero es que a lo mejor, Pedro, hay que cambiar esos códigos para que no ocurran este tipo de desgracias, ¿no? Con sanciones duras.
Pero yo creo que es difícil. Lo que sí que es verdad es que yo también creo que debería tener una acción dura, expulsión de carrera inmediata, ¿no? Y luego a lo mejor algo más, sobre todo porque hay que evitar que, bien por ese ardor en el sprint, puedas provocar una caída y hacer tantísimo daño, ¿no? O sea, en esos juegos que tienen los sprinters, tienen que tener un punto de cordura y no de locura, que es lo que abunda hoy en día, ¿no? En los sprints y provocar esa situación que hemos visto y, por desgracia, estamos contando hoy.
Yo creo que hay que meterle una sanción dura a Groenewegen, pero también creo lo que decías tú, Pedro, que él no tenía la intención de hacerle daño a su compatriota. Y que la mayor sanción la tiene en la que ha montado. Y cómo tiene que estar ahora mismo esa cabeza, ¿no? La de Groenewegen, después de lo que ha pasado.
Sí, pues es normal, ¿no? Lo que pasa es que, claro, también es verdad que dice Patrick Lefebvre, ¿no? Que le expulse, ¿no? Y corredores del equipo de Jacobsen, ¿no? Quieren que expulsen incluso una sanción de por vida. Yo creo que eso es exagerado. Es verdad que no es bonito que simplemente una sanción severa con expulsión de carrera y, como dice a lo mejor Luis Ángel Maté, alargarlo de alguna manera durante un mes sin correr en esta temporada, mini temporada que se está produciendo de 3 meses, y hace una sanción realmente severa, no solo para Groenewegen, sino también como un aviso para los sprinters que, claro, en esa gota de locura no reine solo la locura, sino que haya un momento de cordura a ser posible, ¿no? O que sepan que en el momento que te ven que te van a vencer, cualquier artimaña te puede sacar un mes de la competición, y eso realmente para un corredor es durísimo.
Hoy recordaba Perico Alix, el narrador de Eurosport, en las redes sociales, una de Theo Bos en la Vuelta a Turquía de 2009, que literalmente agarra y derriba a Daryl Impey. Dice, eso sí que era antideportivo, sí, y merecía esta denuncia. Lo de hoy, claro, es como el que va siempre por la autovía a 150 kilómetros, sí, por hora, saltándose el límite, y casi siempre acaba en un accidente sin muchas consecuencias. El problema es que hoy ha acabado con muchas consecuencias, pero como dice Perico, lo de los codos, cómo se cierran en las llegadas, se ha visto mil veces. El problema es que está acabado de forma más grave que otras, pero vamos.
Lo que sí que es verdad un poquito lo que dicen otros. Yo esta llegada, hombre, yo la he visto otras veces, por suerte no ha habido caída, ¿no? Es verdad que un sprint en descenso se coge tanta velocidad que cualquier maniobra, cualquier cosa que pase, porque hemos visto que Groenewegen encierra a Jakobsen y Groenewegen, claro, se ve envuelto en la caída de su compañero de oficio y provoca una caída a él, a su vez a otros corredores.
Sí, es que Groenewegen cae porque la valla que tira Jakobsen le tira a él en la rueda de atrás. Eso es.
Claro, es decir, pero es verdad que una llegada en bajada, si se viene repitiendo, yo creo que por desgracia la Vuelta a Polonia está atesorando muy mala fama, ¿no? O sea, ¿qué fue? ¿El año pasado o hace dos años?
Sí, el año pasado.
Un ciclista.
Sí, murió
Lambrecht. Pero el año pasado, es. Que le digan a Luis Ángel Maté que estuvo un mes y medio después de una caída durísima que se hizo al meterse su bicicleta en una alcantarilla. No, tienen que cuidar, es una carrera World Tour y tienen que cuidar muchos detalles y que no sea un poco también que campe la ley de la selva. Insisto, ¿no? La culpa la tiene realmente el corredor, pero que la organización tiene que cuidar estas cosas si quiere ser una organización World Tour, y la UCI, si ya no la avisa otros años, que le tenían que avisar, le tienen que poner las pilas al organizador para que estas cosas, si pasen, que sea una excepción, pero que no tenga ya en su currículum caídas duras, muertes, y ha sido muy mala manera de empezar esta Vuelta a Polonia, porque sobre todo los que llevamos en el ciclismo recordamos otras durísimas caídas, como he dicho, pues con fallecimiento, por desgracia.
Eso es. Gracias, Perico. Hasta mañana.
Venga, hasta mañana.
Por supuesto, le deseamos la mejor de las suertes a Jakobsen y la mejor de las recuperaciones. Como decía Edu, las próximas horas van a ser vitales. De momento está grave, pero estable, Jakobsen. Y que sirva esto para que... Oye, si cambian el recorrido de esta etapa, que es un sprint con bajada, peligrosísimo, como estaba diciendo Pedro, y que esos códigos de los sprinters cambien un poquito para evitar ese tipo de accidentes, pues que sirva para algo. En fin, Busti.
Lo de Sportium, que ¡hombre!, tenemos que contarlo como todos los días. La Europa Liga sigue en juego y atención, que si buscas una casa de apuestas con un buen bono de bienvenida, tu sitio es Sportium.es. Si te registras ahora, 11 euros gratis para que disfrutes al máximo de las competiciones europeas. Mañana Europa Liga, a partir del viernes vuelve la Champions.
Vamos a meterle al Sevilla mañana. A ver si ganamos un pellizquito.
Pues www.sportium.es, ya sabes, si te registras ahora, 11 euros. Además, doblan tu primer depósito hasta los 100 euros y vas a poder disfrutar estos días de las competiciones europeas y del mejor deporte. Ya sabes, no esperes más, hazte de Sportium y juega con responsabilidad.
Solo para mayores.
De 18 años.
Muy bien.
Más cosas de la jornada. El PSG ha jugado su último partido amistoso antes de jugar Champions ya contra el Atalanta en cuartos de final. Ha ganado 1-0 al Sochaux y ha sido un partido en el que ha debutado Xavi Simons.
¡Hombre!
Jugador que conocimos en Colombia,
sí, el Barranquilla,
el pelo tipo Valderrama, jugaba en la cantera del Barça y se lo llegó el PSG. Pues hoy ha debutado ya con el primer equipo en un amistoso en el que no han estado ni Neymar, ni Mbappé,
y con 15 años, Berratti. Un central que vimos también de 1,80 m ya en el campeonato de...
Kais Ruiz, también pasado por la cantera azulgrana. El Alavés ha hecho ya oficial hoy la contratación de Machín para la próxima temporada. Va a ser el técnico del equipo vitoriano en el año del centenario. Vicente Moreno, presentado como entrenador del Español, después de estar la pasada temporada en el Mallorca, firma ahora por el Español 3 temporadas. El Eibar parece que ya ha llegado a un acuerdo con Pedro León para que renueve por el equipo armero. Sería la 5ª temporada de Pedro León en el Eibar. Y fuera de España, el Manchester City ha hecho ya oficial, lo que se sabía, otro fichaje. ¿A qué? Un central holandés del Bournemouth que ha costado 45 millones de euros. Es curioso lo del City. Hace poco lo acaban de levantar la sanción del fair play financiero.
Ha dicho curioso por decir algo, ¿no?
Sí, porque en dos días ya 23-25 por Ferran y ahora los 45 por aquí, pues ya ha dejado otros 70 millones de euros para la próxima temporada y están todavía inmersos en esta con la Champions.
Abren el grifo y ya está.
Y Arda Turán regresa al Galatasaray.
¿Pero sigue jugando al fútbol Arda Turán?
Sigue jugando. Estaba en Turquía jugando. Bueno, pertenecía al Barça hasta hace un par de semanas, como quien dice. Terminó contrato el pasado 30 de junio. El Barça lo tenía cedido al Başakşehir, creo, un equipo turco también.
Vaya operación que hicieron ahí Cerezo y Miguel Ángel, vendiéndolo al Barça. Dio lo mejor en el Atleti y después se marchó.
Sí, las mejores operaciones que ha hecho el Atleti y de las más ruinosas para el Barça, que la ha estado pagando hasta hace poco.
Ya está. Subdirector, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo va ese tour por Extremadura?
Pues ya estoy en Puerto Santa María. Y además hace un rato me he encontrado con Enrique Ponte y con Ana Soria. Hace un ratito en el hotel donde yo estoy. Mañana estaría, por cierto, aquí en el puerto de Santa María. Escucha el transistor. Escucha el transistor.
Ana Soria o Enrique.
Y me dice los dos. Y me dice lo que me dice todo el mundo. Qué poca bola te dan. Pues la verdad que sería. Estoy muy triste. Triste esta noche por la derrota del Getafe. Me ha parecido injusta. Los primeros 40, 45 minutos del Getafe en la primera parte han sido muy buenos, superior al equipo de Conte. En la segunda parte es cierto que se ha venido la mala pata, la mala suerte
el penalti,
de por Jorge Molina, y luego a partir de ahí, pues indudablemente una situación un tanto extraña del equipo. ¿Se le ha ido de las manos el equipo a Bordalás? Pues sí, se le ha ido. ¿Va a seguir Bordalás? El presidente te ha dicho, bueno, que los próximos son días, el presidente ya está trabajando en el futuro, va a haber cuatro bajas, va a haber va a haber cuatro jugadores que se marchen, van a llegar por lo menos tres, y yo creo que se va a hacer un equipo competitivo. Bordalás tiene que definirse en las próximas horas, si no hay muchísimos entrenadores en España. El que quiere el presidente para la próxima temporada es José Bordalás, pero él tiene que decantarse. Más cosas. Me encontré a los padres de Reguilón esta noche, ese gran jugador del Sevilla, que yo no sé si va a seguir en el Sevilla, lo normal es que siga, pero que yo creo que ha hecho una temporada impresionante.
Muy buena,
para mí,
muy buena.
Una temporada impresionante. Tiene ofertas de Alemania, ofertas de Italia, ofertas de Inglaterra. Lo normal es que se quede con el Sevilla. Y acabo. Hoy es el cumpleaños de Álvaro del Bosque. Álvaro del Bosque es un chaval que escucha todas las noches este programa. Él le hacía mucha ilusión que yo le felicitase. Lo hacemos todos. Le deseamos que pase un día magnífico en compañía de sus padres, del presidente de su equipo, que es Silvano, el de la Ponferradina, y de tantos y tantos amigos, como le van a llamar. Álvaro, te queremos mucho.
Alvarito se lo merece todo, hombre.
Se lo merece todo. Un abrazo y nada, que siga ahí. Ahora está en Marbella, pero deseante volver a trabajar, porque es un currante a él y a todos sus amigos. Desde aquí, desde el Transistor, el abrazo más solidario. Y repito, triste por el Getafe, suerte para un equipo que además es muy mío, como es el Sevilla, y esperemos que el equipo que preside Pepe Castro pueda clasificarse para la siguiente ronda.
¡Hasta mañana, Roberto!
Ah, por cierto, has pedido meter un puro a los ciclistas, no te he escuchado que se meta ningún puro, ni al presidente deportivo, ni a la alcaldesa de Coruña.
¿Por qué no se atreve?
Ni a Moisés.
Eso ya te lo dejo a ti, que se lo está metiendo toda la noche. Digo, eso ya se lo dejo a Roberto.
Qué banda de llorones.
¿Sabes quién me va a meter un puro a mí? Gema y la gente del No Sonoras, que están ahí esperando.
Está haciendo fenomenal.
Hombre.
Mejor que Salas.
Te está escuchando y ha dicho pues yo no voy a decir nada.
Mejor que Salas, vamos.
Hasta luego, Roberto.
La temperatura de Trujillo y eso me mosquea.
Ahora la da. Dice que la va a mirar ahora el móvil. Hasta luego.
Os quiero, hasta luego.
Adiós. Cordero, la prensa.
Buenas, Ángel. El As, mucho cuidado con Benzema. Declaraciones de Laporte, el central del City. Reconoce que la visita del Madrid en Champions será un desafío. El Marca titula La tropa de Zidane. En el Sport, al ataque, optimismo porque el Barça lleva 12 años seguidos en cuartos de final de Champions. Y Mundo Deportivo dice Ricky, bautismo de Champions.
Pensaba que ibas a hacer al ataque como chiquito, pero no te has atrevido. Ahí. La 1:06, perdón, nos hemos pasado, Gema, ahí al equipo, lo siento. Os dejo ya con Gema y el No Sonoras, y mañana a las 6:30 Radio Estadio, y a las 11:30 aquí encendemos el transistor. Hasta mañana, adiós.
El Transistor, Ángel Rubiano.